Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Yo creo que la historia de Imu es el ejemplo perfecto de lo duro que es montar una compañía, que estás 2 años comiendo mierda, literalmente, y de repente cuando lo encaminas te toca echarte un poco a un lado, ¿no? Y dejar que otro conduzca el tren una vez ya está en las vías.
Pues. Es como, sabíamos que iba a pasar, sabíamos que era la mejor manera de hacerlo, sabíamos que Adam era la persona para hacerlo, pero aún así hay una parte completamente irracional de ti
que te duele.
Sí.
Que te duele. Bueno, empezamos.
Buena intro de Sergio, sí señor, ¿ves? Buena intro. Mario, explica, la última vez que estuviste aquí era Melio, un modelo completamente diferente a Imu. ¿Qué estabais haciendo antes?
Pues la última vez que hablamos, yo creo que estábamos en una fase bastante activa y bastante loca de Melio. Si recordáis, Melio era una plataforma que construimos en 2019-2020 para hacer pruebas diagnósticas a consumidores. Y yo creo que la última vez que hablamos estábamos todavía en la ola y la locura de COVID, donde había muchísima necesidad de infraestructura para hacer pruebas, estábamos haciendo miles de pruebas al mes, y por otro lado también estamos planteándonos un problema existencial de la compañía, que era qué viene después.
Porque la compañía no había nacido como una plataforma para hacer pruebas de COVID.
De hecho, a lo mejor empiezo por eso, es decir, ahora mismo Melio ya no es Melio, es una compañía que se llama IMU Biosciences. IMU Biosciences es una empresa que está basada en Reino Unido, que está fundada oficialmente por mí y por dos científicos que son Adam y Tom. Y la compañía ha creado una plataforma y una tecnología para hacer análisis de alta resolución del sistema inmune. Es decir, en la práctica lo que quiere decir es que con una muestra de sangre obtenemos información sobre miles y miles de tipos de células diferentes del sistema inmune, y no solo eso, sino que además somos capaces de contextualizarlos en una base de datos. Es decir, no solo tenemos la información, sino que además somos capaces de decirte qué significa en el contexto de una población.
Yo creo que hay dos cosas que estaría bien que comentaras. O sea, lo importante que es el sistema inmune y lo que estáis haciendo para la medicina de precisión, que parece una de las cosas, ¿no?, que más va a revolucionar esto, que más está cambiando la medicina ahora. Y esto que hablábamos siempre, de que el sistema inmune tiene un dinamismo que el ADN no tiene, ¿no? Que puedes influir sobre él de una manera, cambiando ciertos hábitos y haciendo ciertas cosas, y eso puede llevar también a otras soluciones o a otras situaciones.
Sí, y yo creo que básicamente si pensamos en una de las grandes revoluciones que ha habido en los últimos 10 años, hoy yo diría que hay dos partes. Hay una que es cómo ser capaces de obtener la mayor información de los pacientes en muchos aspectos, y cómo poder relacionar esa captura de información con la selección y la monitorización de los tratamientos adecuados. Y es un problema que es especialmente relevante en oncología y especialmente relevante en terapias relacionadas con el sistema inmune. Básicamente, yo creo que hemos hablado de esto un millón de veces, el sistema inmune está relacionado con absolutamente todo, es increíblemente flexible y al mismo tiempo está relacionado, por un lado, tanto con problemas médicos graves y por otro lado con grandes promesas de terapias y tratamientos para enfermedades muy complicadas. Y quizás la enfermedad o el conjunto de enfermedades donde eso es más obvio y más claro es en inmunoterapia para oncología.
¿Qué es la inmunoterapia para oncología? Para la gente que no lo entienda o sepa.
Hace unos 10 o 15 años se empezaron a implementar terapias completamente nuevas, y yo creo que es probablemente la mayor revolución que ha habido en el tratamiento oncológico de los últimos 30 o 40 años, que son diferentes terapias que utilizan, modulan, modifican u orquestan la respuesta del sistema inmune para actuar directamente contra el cáncer. Es decir, al final, de manera muy simplificada, dentro del sistema inmune tu cuerpo tiene herramientas para gestionar la aparición y la lucha cuando aparece, cuando aparecen ese tipo de problemas. Entonces, gran parte de la investigación que ha habido en los últimos años, y especialmente estas nuevas terapias, es cómo utilizar parte de esos mecanismos que ya existen para poder reforzarlos para luchar contra el cáncer. Y ahí es una cosa que suena genial y sí es completamente revolucionario, pero aún así hay muchos, muchos problemas. Es decir, si pensamos en muchas de las grandes terapias que han salido en los últimos años, sin entrar en muchos detalles técnicos, cuando funcionan son absolutamente increíbles y son curativas de una manera en la que no se había visto jamás para muchas enfermedades y para muchos tipos de cáncer, pero aún así funcionan solo en 20-30% de los pacientes. Y ahora mismo una de las grandes preguntas es ¿por qué? Y ese por qué tiene dos implicaciones grandes. Uno es cómo somos capaces de seleccionar mejor qué tratamiento va a ir para cada paciente, pero por otro lado, si hay pacientes que responden, ¿cuáles son las bases de su sistema inmune que hacen que ese paciente en concreto vaya a responder bien a esa terapia? Y desde un punto de vista de tratamiento, ¿qué tipo de cosas podemos hacer para que el sistema inmune de este paciente sea más receptivo cuando la terapia ocurra?
Oye,
eso es mucho. No sé si acabo respondiendo tus preguntas o te he contado otro montón de cosas. Pero
supongo que sí. Siempre nos pasa lo mismo cuando hablamos. No, pero o sea, ¿cómo acaba? Yo creo que hay una parte de la historia muy chula que nosotros hemos podido vivir en primera persona, que es cómo acaba un matemático. O sea, la historia típica del emprendedor, ¿no? Siempre es que sufres el problema de primera mano, es un problema que te enamora durante mucho tiempo y de repente intentas resolverlo y lanzas un producto para resolverlo. En tu caso ha sido un poco difícil, ¿no? Eres un matemático que viene a hacer unas cosas completamente distintas, que lanza una compañía que hace una más B2C, más relacionada con la medicina, pero no tan deep, ¿no? Algo un poco más menos científico, diría. ¿Cómo acaba IMU naciendo en toda esta transición y cómo es ese proceso, que sabemos que ha sido interesante?
Yo diría, hay una parte muy grande de suerte y coincidencia. Es decir, al final hay cosas que tienes que buscar, hay cosas que te pasan y en el fondo es una combinación de las dos. Es decir, en el caso de la transición a IMU, tuvimos la increíble suerte, bastante preparado también, que cuando la compañía estaba haciéndose este gran planteamiento estratégico de en qué se iba a convertir Melio después de que terminase la fase más activa de COVID y tuviésemos que redirigir la compañía, y que justo en ese momento, a través de nuestros inversores, contactásemos con Adam y Tom, que era un equipo de investigación en King's College en ese momento, que estaba haciendo investigación dentro del sistema inmune, muy técnica, muy fuera de lo que estábamos haciendo, y que yo creo que tanto ellos como nosotros, de repente viésemos esta, al principio, pequeña oportunidad de cómo poder ayudarles a montar parte de su trabajo académico de una manera escalable y fuera del mundo académico y desde un punto de vista comercial, y que nosotros como empresa que estaba haciendo algo completamente en ese momento decidiésemos invertir y pensar que nuestra tecnología, nuestra infraestructura y nuestro conocimiento a la hora de montar empresas y operaciones podía ayudarles a hacer esto. Y al principio quizás fuimos un poco ingenuos porque parte de la idea era estos dos puntos que tenemos, que estamos construyendo, la parte de B2C y toda esta parte de investigación, en algún momento se van a juntar y vamos a hacer un producto B2C que va a ser absolutamente increíble.
Hacerlo
y
todo a la vez,
¿no? Vamos a hacerlo todo a la vez y va a ser genial, y además como externalidad a todo esto vamos a tener un negocio de biotecnología que va a ser genial. Y en el momento yo creo que decidimos ver todas las partes positivas y apostar por algo así. Entonces yo diría, las primeras fases fueron una parte de justo coincidió que nos encontramos con este equipo absolutamente increíble, que más o menos encontramos un punto en común en el que podíamos construir y en el que ellos se podían incorporar, y que decidimos apostar los dos, y yo especialmente arriesgar mucho desde la parte de E2C para poder incorporar un equipo y una aproximación a la compañía tan completamente diferente a lo que estábamos haciendo antes.
Vuelve a haber ese componente de ingenuidad que tienes al principio, ¿no? Que sin eso como que nada más pasa. Si no eres un poco naif o ignorante al principio de lo difícil que son las cosas, como que no consigues arrancarlas, ¿no?
Y yo recuerdo cuando estábamos pensando en eso originalmente, la reacción natural en ese momento era decir que no. Al final vienes de...
Dínoslo a nosotros.
Nosotros dijimos, no sé, más.
Nosotros dijimos, no sé, supongo que sí.
Sí, sí. Sí, también ahora ya nos hemos educado, creo que todos, tanto vosotros como inversores, como nosotros, llevando la compañía, pero en el momento, como vosotros decís, mi historia no es en biología o no es en investigación, salvo algún punto en el consejo de algunos inversores, la empresa en sí tampoco tenía una base científica muy profunda, era una empresa que estaba mucho más construida en abrir infraestructura que ya existía para consumidores. Y de repente te encuentras este grupo de investigadores que son absolutamente geniales, vienen increíblemente bien recomendados, pero por otro lado, pasas las primeras 2 horas con ellos, todo te suena genial, y luego llegas por la tarde a casa y dices, no soy capaz de repetir nada de lo que me han contado.
O no sé validar si le dices.
Y segundo,
verdad,
no tengo ni idea. Es decir, no tengo absolutamente ni idea. Entonces, yo diría, las primeras fases era como, oye, esto es súper guay, pero esto es imposible que lo hagamos. Ya tenemos todo esto montado, todo eso está funcionando, sabemos lo que hay que optimizar. Eso es completamente irracional. Yo creo que fue tiempo después, invirtiendo mucho todos y básicamente asumiendo que no sabíamos nada y empezar a construir y a leer y a hablar mucho con ellos, donde de repente fuimos capaces de darle forma a esto, pero la reacción inicial fue completamente extraña.
¿Y qué limitaciones, Mario, le veíais o creéis que tiene el modelo de el primero de Melio?
Pues yo creo que el...
Y explica cómo funcionaba, sí, exactamente la experiencia
B2C. El modelo original de Melio era algo, el concepto era bastante sencillo, era... hay esta gran tendencia donde la gente cada vez quiere tener más información y control sobre su salud, la gente es mucho más consciente de lo importante que es cuidarse en general para envejecer bien, y yo creo que es algo que está calando mucho en la sociedad. Y una de las hipótesis es, para poder hacer eso de manera adecuada, tienes que tener acceso a información. Gran parte de esa información está en la sangre, y la manera en la que tú, como individuo que estás preocupado por tu salud, y quieres controlar y monitorizarte, puedes acceder a esa información, es muy limitada. Si hay un montón de barreras para acceder a estas pruebas, solo puedes hacer a través del médico, no tienes muchísima, en ese momento no tenías muchísima información sobre qué significa cada una de estas pruebas y simplemente lo hacías para monitorizar. Entonces la hipótesis inicial era esa. Y la transición al final de IMU fue... estamos hablando de las limitaciones. Es decir, las dos limitaciones eran, por un lado, un componente de demanda, y es como, oye, esta hipótesis de que esto va a pasar y que de repente la gente va a estar completamente intrigada por estos datos y que además va a tener la voluntad de pagar de su propio bolsillo este tipo de pruebas.
Y hacerlo de forma recurrente.
Yo creo que no se llegó a validar, y yo creo que ha habido varios modelos intentando hacerlo en Estados Unidos y en Europa. Yo creo que todos hemos llegado más o menos a la misma conclusión, y es algo que tiene mucho sentido, es algo que quizás hay un momento, no en un futuro muy lejano, donde vaya a pasar, pero ahora mismo en las condiciones actuales hay un tope sobre cómo es este mercado. Y probablemente vaya a cambiar, pero no es algo que vaya a ser inmediato. Y es algo que para poder cambiar lo que necesita pasar para poder cambiarlo va mucho más allá de lo que puede hacer una empresa por su propia cuenta. Es decir,
o necesitas tener muchísimo capital.
E incluso también muchísima capital es un problema muy complicado. Pero al final es algo que está muy... Es algo muy, muy profundo en el comportamiento de la gente con el sistema de salud. Eso no quiere decir que Melio no fuese un gran modelo. Yo creo que era más... Quizás este no fuese el momento, y quizás el momento para algo así sea dentro de unos años. Eso es una parte. Y luego, la segunda parte del modelo era... cómo conseguir llevar los economics del modelo hacia un punto que tuviese sentido. Es decir, al final interactúas con una infraestructura que ya existe.
Los laboratorios.
Que son los laboratorios.
Tienes que mover muestras de sangre.
Tienes que tener un componente médico que es complicado. Y encima de todo esto, que es una estructura operacional y de márgenes compleja, son canales de adquisición que no son obvios. Es decir, puedes tener partnerships que sean muy interesantes, pero en la práctica estás compitiendo en un universo que es muy complicado, que es el universo de salud y wellness, donde en realidad hay muchísimos grupos diferentes invirtiendo muchísimo capital.
¿Cuánto cobrabais por cada análisis? Al consumidor, digo.
Consumidor, yo entre 80 y 100, más o menos. Y tampoco puedo dar muchos detalles en los economics, pero diría que... No, que
sí, los márgenes se comprimían bastante,
los márgenes más coste de adquisición, al final para que el modelo funcionase tenías que tener bastante fe en cómo iba a ser el ciclo de vida de los usuarios a medio y largo plazo.
Yo mismo como usuario, o sea, yo creo que era un producto increíble porque te daba un montón de visibilidad, pero es verdad que pasa como cuando ves los resultados de tu test de ADN, ¿no? Tienes que estar preparado para procesar los resultados y no ir corriendo a urgencias porque te han salido un par de marcadores chungos, ¿no? Pero como producto, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que la tendencia sigue ahí. Nosotros seguimos viendo un montón de compañías que intentan resolver un problema parecido con una aproximación a la experiencia del cliente quizá diferente, ¿no? Y todo lo que está haciendo Apple con los nuevos wearables y esto es un poquito más cómodo que irte a sacar sangre a un punto de extracción y tal, a ver dónde nos lleva, pero o sea, como tendencia sigue teniendo sentido.
No, y yo creo que hay como dos cambios de paradigma que pueden hacer que esto se acelere mucho más. Hay una parte que es si de verdad se consigue montar una infraestructura de extracción a domicilio, de autoextracción, donde las muestras son de suficiente calidad y cantidad. Eso es algo que sí que puede ser muy revolucionario, no para el sistema, no solo para el sistema.
¿Vas a contar cuando me cortaste el dedo?
Vamos a contar cuando te cortamos el dedo en un board meeting. Yo no te lo corté, te lo cortaste tú a ti mismo, o te lo cortó a alguien que no era yo.
En un board meeting. Pero... no pasa nada, tranquilo, te va a dejar de sangrar ahora, 2 horas más tarde. No, no,
no. Pero sí, eso es un buen ejemplo. Entonces, si de repente hay una infraestructura para poder hacer esto en remoto o a domicilio, no es mucho más fácil. Eso yo creo que sí que es un cambio de paradigma grande. Y lo otro es... habrá un momento donde, y yo creo que nosotros estamos viendo solo una pequeña parte de eso, donde la pura infraestructura y costes y captura de información, la tecnología para poder capturar la información cambiará y los economics probablemente cambiarán mucho. Pero yo creo que todavía no estamos ahí. Espero que lo lleguemos a ver en algún momento pronto, pero todavía no estamos ahí.
Oye, Mario, y antes hablabas de avances en inmunología y lo que estáis haciendo, por ejemplo, en oncología. Estos avances, o sea, ¿por qué el timing? O sea, ¿qué es lo que permite que esto ocurra ahora? ¿Son avances en hardware? ¿Son avances en software? ¿Por qué ahora?
Hay dos partes diferentes. Hay una que es ¿qué está pasando en el mercado y por qué lo que estamos haciendo nosotros es importante? Es decir, ¿por qué ahora mismo hay una necesidad grande de este tipo de información? Y por otro lado es cuáles son las evoluciones en la tecnología que han permitido que nosotros podamos construir lo que hemos construido hoy. Entonces, si quieres, empiezo uh-huh. por lo segundo. Yo creo que ha habido tres grandes cambios en los últimos años. Hay uno que es la pura tecnología y el equipamiento y la maquinaria y la sensibilidad de las máquinas que se están haciendo. Entonces, hay una parte muy profunda y es, al final nosotros tenemos un proceso laboratorio, es el proceso laboratorio está relacionado con máquinas que capturan determinado tipo de información.
A partir de muestras de sangre,
¿no? A partir de muestras de sangre. Y ahora mismo hay nuevas generaciones de máquinas que con la inteligencia suficiente son capaces de capturar una cantidad de información que no tiene precedentes comparado con lo que se podía hacer en una generación anterior. Entonces, hay una parte grande y es captura de información o tener la posibilidad, porque es algo que luego hay que explotarlo, pero tener la posibilidad de hacer captura de información masiva a través de la pura maquinaria.
Que estas maquinarias están disponibles para cualquier empresa.
Están disponibles y cualquier empresa las puede utilizar, pero al final eso encaja con el segundo gran cambio y es, al final la maquinaria o estos equipos lo que te van a dar es un flujo absolutamente salvaje y brutal de información numérica bruta que carece de significado. Entonces, la otra capa que es necesaria y que también ha cambiado mucho en los últimos años es toda la aproximación o todo el cambio de aproximación en data science, algoritmos, inteligencia artificial, como queráis llamarlos, que genera como nuevos modelos para poder procesar este tipo de información a escala. Mira, nosotros, por ejemplo, por cada muestra de sangre sacamos unos 40 millones de puntos de datos y estamos procesando cientos a la semana y tenemos varios miles en nuestra base de datos. Al final eso es una cantidad brutal de información. Tradicionalmente, cuando no había tantos datos, gran parte de esta tecnología necesitaba interacción con profesionales y expertos que lo acaban haciendo a mano. Entonces, uno de los grandes retos para poder hacer esto es cómo consigues montar un stack de tanto de laboratorio como de data science que te permite automatizar gran parte de esos procesos. Entonces, lo habéis visto seguro vosotros en un montón de compañías diferentes, pero gran parte de la revolución de los últimos años, tanto procesamiento como en inteligencia artificial que permite que estos modelos de repente empiecen a existir a escala y no de manera conceptual.
Porque, o sea, yo creo que hablando un poco de esto que hacéis y de estos datos, cuéntanos también quiénes son, o sea, cómo son vuestros clientes, qué vendéis y a quién vendéis, ¿no? Que yo creo que todavía no ha quedado muy claro.
Sí, pues IMU ahora mismo tiene dos modelos de negocio. Hay uno en el que trabajamos con empresas farmacéuticas, empresas de biotecnología y equipos de investigación. Y básicamente el modelo que tenemos con ellos tiene tres partes. Por un lado, incorporamos sus muestras a nuestra plataforma, las procesamos y les damos toda la información bruta. Por otro lado, trabajando con ellos, les ayudamos a crear modelos predictivos sobre lo que quieran predecir, y ahora os puedo dar algunos ejemplos de proyectos en los que estamos trabajando. Y por otro lado, tenemos nuestro propio equipo científico que trabaja con estas empresas farmacéuticas o empresas de biotecnología para ser capaces de traducir esa información y estos modelos en algo que es útil para el equipo que las va a utilizar. Y al final yo creo que ha sido un gran reto en la industria de muchas empresas que son capaces de dar un montón de información, entregan la información, desaparecen, y es como, oye, genial, hemos pagado por este proyecto, pero al final tenemos unos números que están aquí y tampoco los vamos a poder utilizar para nada.
Simplificando, llegáis, negociáis un número de muestras que os van a mandar, o ellos necesitan mandaros un número de muestras para que vosotros podáis aprender lo suficiente y dar los insights que ellos buscan.
Sí.
Y luego, ¿cómo cobráis? ¿Por muestra? ¿Por...?
Cobramos tanto por muestra como por proyecto, y especialmente por cada modelo predictivo que creamos, y luego siempre hay un componente adicional de servicio o consultoría de nuestro equipo.
Okay.
Al final es, pues, poniendo un caso concreto, a lo mejor trabajamos con una empresa que está desarrollando un producto de terapia celular y quiere responder algunas preguntas importantes sobre su proceso de fabricación y la consistencia de su producto. O sea, nosotros recibimos 30, 50, 100 muestras de producto, las procesamos, ellos nos pasan información de eficacia o de expansión en el proceso de fabricación y les ayudamos a entender cómo los datos de su producto y de las muestras que hemos recuperado en el proceso se relacionan con estos factores, y les cobramos por cada muestra y por cada uno de los algoritmos que generamos para ellos.
Pero hablamos de empresas gigantes, ¿no? Y de muchos cientos de millones. ¿Por qué no lo hacen ellos?
Al final, ellos hacen una versión increíblemente simplificada de esto, pero poder obtener la resolución que tenemos nosotros y la escalabilidad que tenemos nosotros, al final requiere mucha inversión y requiere un grado muy, muy, muy alto de especialización. Es decir, al que nosotros utilicemos equipamiento que esté disponible, tanto la estandarización del proceso de laboratorio como el desarrollo de algoritmos, es algo que es absolutamente no obvio de hacer.
Que es el conocimiento que traían Adam y Tom.
Sí, ¿no? Es el conocimiento que traían Adam y Tom. Entonces, esto es una parte muy importante, es replicar, es decir, para poder construir un modelo mínimamente parecido a lo que hemos construido nosotros, se necesita mucho tiempo, un equipo muy específico y luego un equipo que está solo enfocado a resolver este problema, no un equipo que está enfocado a resolver un proceso de manufactura y tener datos rápidos para solucionar otra cosa. Es decir, al final ellos están enfocados en este problema y tendrán herramientas para medir algunos aspectos, pero no se levantan todas las mañanas pensando en cómo soy capaz de generar el mayor número de datos posible desde una muestra del sistema inmune. Entonces, esto es una parte de lo que hace difícil de replicar. La otra parte es uno de los problemas que nosotros nos hemos encontrado, o que Adam y Tom identificaron cuando estaban haciendo investigación, es que tampoco existen bases de datos de referencia. Lo que esto quiere decir es, aunque seas capaz de crear un proceso como este, si obtienes una muestra pero no tienes ninguna base de datos con la que contextualizarlo, la cantidad de información que puedes obtener es relativamente limitada, porque no sabes si esta muestra es así porque es una persona mayor, o porque es un niño, o porque es alguien que tiene una enfermedad, o porque de verdad hay una señal increíblemente importante que está relacionada con la respuesta al fármaco X. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos hecho desde el principio es crear nuestra propia base de datos estandarizada para poder resolver parte de estas preguntas. Entonces diría, hay una parte que es puramente técnica y de vivir obsesionado con resolver este problema, y hay una parte que es, aunque te aproximes a resolver parte del problema, aún así no tienes datos con los que contextualizar, porque generar esta base de datos a escala es increíblemente complicado. Es como lo hacemos todo muy bien, esto es muy difícil de hacer, pero...
Y hablabas de que hace falta mucha inversión, O sea, ¿hace cuántos años que invertimos en...?
En la pandemia fue, ¿no? El 20, yo creo.
Tres y medio, cuatro años puede hacer allá.
Sí, en mi mente parece mucho menos y mucho más.
Sí, a la vez. ¿Cómo, o sea, acabáis de cerrar una ronda importante? ¿Quieres contarnos? O sea, han pasado varias cosas en el proceso.
Pasa un montón de cosas en el proceso.
Diré que esto, si no quieres que luego salga, lo cortamos, pero... diré que a mí no me había pasado nunca de estar en un board meeting cerrando una ronda, que haya una persona en el board que después del board diga, oye, queda hueco en la ronda.
que quiero meter más
y meta un poquito más. Luego ya decides si lo cortamos o no, pero fue un momento mágico.
Pensé que ibas a decir algo malo, esto se puede contar.
No, o sea, es lo que pasa, que normalmente el primer board es el oh shit moment, ¿no? De repente dices, ¿dónde he venido? En este caso yo creo que fue al contrario, que se ve muy pocas veces. Pero, ¿quieres contarnos un poquito más del proceso? Que ha sido un proceso muy largo, muy duro, y en el que además tú mismo has ido cambiando como de rol.
Sí, si quieres,
o sea, de hablar con otro tipo de inversores, ¿no? Has tenido que empezar a hablar con otro tipo de fondos, entender muy bien cómo pitchar a este otro tipo de fondos, cómo contar algo tan complicado como es IMU de una manera un poco más sencilla.
Os cuento un poco, y si me enrollo mucho me avisáis también, ¿eh? Porque
tú dale,
bueno,
dale.
A ver,
esa historia nunca la he contado desde el
tiempo de fundraising, pero... puedes enrollarte mucho.
Lo que sea. Yo creo que hay un momento clave del que ya hemos hablado, que es cuando este equipo científico, Adam y Tom, se incorporan a lo que era Melio en ese momento. Y luego está el siguiente momento clave, es cuando nosotros y la compañía decide refundar la compañía y reenfocar todo y reconstruir la empresa como IMU Biosciences sobre el trabajo que habíamos hecho con Adam y Tom. Entonces, esto fue a principios, mediados de 2022, y básicamente lo que vimos es el valor de lo que estábamos creando en la parte en la plataforma de análisis inmunológico era brutal, y de verdad no había nada que se le pudiese comparar. Y además empezamos a tener bastantes señales externas de que es algo que podía tener mucho, mucho recorrido. Y en ese momento tomamos la decisión de, más la decisión, yo creo que como, por un lado, la presión financiera y por otro lado, la humildad de reconocer que no podíamos seguir aparentando que podíamos hacer los dos modelos a la vez. Uh-huh. Y en vez de intentar aguantar eso más tiempo, la decisión fue, yo diría, casi en, vosotros sabéis ahí, yo creo que uh-huh. casi fue en una semana de cerrar casi el 100% de las operaciones que teníamos en medio de B2C y de verdad reconstruir y solo enfocarnos en IMU y en crear la plataforma en ese momento, donde en realidad era una fase súper, súper temprana. Desde ese momento yo creo que la parte fácil fue, oye, ya hemos hecho esto que es increíblemente complicado, ahora necesitamos hacer dos cosas. Uno, hay unos objetivos que tenemos muy, muy definidos, que sabemos que nos van a abrir las puertas de la financiación, y luego, por otro lado, empezar el proceso de financiación. Los objetivos en el momento eran muy claros. Era, uno, tenemos que generar la base de datos, porque sin la base de datos esta aproximación al problema no tiene sentido. Dos, tenemos que demostrar que esta hipótesis de podemos pasar de muestra a datos de manera automatizada con esta plataforma de inteligencia artificial es real, es implementable y es escalable. Y tres, tenemos validaciones de que esta aproximación a varios problemas, tanto de investigación como comerciales, tiene sentido. Y tampoco hace falta que estemos vendiendo muchísimo o que tengamos 800 proyectos, pero que al menos podamos decir, oye, pues la plataforma funciona, tenemos la base de datos que es súper importante y además tenemos estas tres generaciones o esos tres puntos de evidencia que de verdad demuestran que esto puede funcionar.
O sea, yo creo que la decisión además fue como muy... muy fuerte, ¿no? Yo recuerdo que gran parte del cash que quedaba en la compañía se fue a adquirir la primera máquina
sí.
Cuando todavía nadie sabíamos si íbamos a poder validar eso, ¿no? Bueno, vosotros, yo creo que nadie, todos creíamos que se podía hacer, pero yo creo que fue una decisión muy valiente. Yo creo que el proceso está lleno de decisiones valientes como esa, y esa yo creo que fue una de las primeras.
Yo creo que sí. Ahora lo cuento mirando hacia atrás y parece que somos todos súper listos o que yo era súper listo en el momento y que de verdad esto tenía sentido, pero en el momento fue una auténtica locura y fue muy difícil. Yo creo que desde el punto de vista personal, porque en el fondo hay una parte que es no asumir que te has equivocado, pero asumir que a lo mejor la cosa que te estaba llevando a crear la compañía ha cambiado y es, uh-huh. y es diferente y hay que revisarlo. Hay otra parte de asumir que es algo de lo que no sabes. Es decir, al final tienes que fiarte mucho de gente, pero también tienes que tener el compromiso de educarte mucho en hacer esto.
Nosotros nos fiábamos de vosotros a ojos ciegos.
Yo recuerdo ese comité en el que contamos que se iba a comprar la máquina, ¿no? Miraba a todo el mundo como...
Tenemos tanto dinero, la mitad.
Confiamos
la máquina.
Plenamente, no os preocupéis.
Y luego la otra parte es, al final esto suena como muy naif, pero el hecho de decir que vas a dejar de hacer algo tiene mucha implicación en el equipo. Entonces, hay unos fundadores con los que has empezado un proyecto, esos fundadores ya no van a estar. Hay un equipo que has construido para montar un proyecto, ese equipo ya no va a estar. Y tienes que tomar la decisión de hacer ese cambio rápido y de reestructurar la empresa rápido. Y cuando miras hacia atrás dices, joder, pues sí, fue una idea genial, lo hicimos más o menos bien. Y yo creo que lo hicimos muy, muy bien, pero en un momento nada de esto es obvio.
Y hablas un poco de cambios de equipo. Tú mismo ahora eres otro en IMU, ¿no?
Sí, yo cuando hicimos el cambio hasta que cerramos la ronda hace relativamente poco, mi papel era el de CEO de la empresa, que es básicamente como empecé, y hace unas semanas me he movido a CEO y Adam se ha movido a CEO. Lo cual tiene muchísimo sentido. Es decir, al final somos una empresa científica, somos una empresa que además requiere que lo que estamos construyendo científicamente sea muy aparente, muy claro para el mundo, especialmente en círculos académicos, círculos científicos, círculos de investigación. Y la gran realidad era que yo no tenía el bagaje científico o el background para de verdad poder presentarme delante tanto de un grupo de inversores como de clientes, como de expertos hablando de esto. De hecho, lo veis ahora mismo. Es decir, yo creo que tengo un conocimiento estructuralmente más o menos claro en la industria, creo que sé muy bien lo que estamos haciendo, creo que conozco la parte técnica, pero si Adam estuviese aquí probablemente os lo contaría.
Nadie lo entendería.
Nadie lo entendería, cual estaría bien. Pero
siendo un tío extremadamente humilde como eres, yo creo que lo hemos vivido en primera persona, ¿cómo es ese proceso en la parte personal, ¿no? ¿Cuánto duele en el ego? O sea, que sabiendo que es algo mucho más común de lo que nos cuentan, ¿no? Porque esto pasa más veces de las que yo creo vemos. ¿Cómo se vive eso en casa luego cuando llegas por la noche y te haces la tortilla francesa para cenar?
Pues la tortilla francesa sale muy mal. Noche. No, es muy extraño porque hay una parte de ti, y además en el fondo tú estás tomando esta decisión. Es decir, esto no es algo simplemente pasivo que te pasa. Es decir, tú eres una persona o eres un componente muy, 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 muy importante de ese proceso. Entonces, hay una parte de ti que es como, joder, eso está genial porque esta persona es increíble, esta persona es alguien con el que he fundado esta empresa, tengo fe absolutamente ciega, sé que va a ser un trabajo genial, sé que va a ser un líder interno increíble, sé que esto nos abre un montón de oportunidades.
¿A Adam te refieres?
Adam. ¿No? Yo también, pero no, me refiero a Adam, pero hay otra parte de ti que piensa, oye, hemos pasado por un montón de momentos complicados y hemos estado como remando en una situación súper compleja y de repente, aunque sea de manera irracional, hay algo que dice, joder, parece que me estoy yendo ahora a un lado y qué va a ser de mí y he hecho yo algo mal. Yo creo que especialmente esa sensación de eso está pasando porque yo he hecho algo mal o yo no he sido capaz de llegar a algo a lo que tenía que haber llegado. Y esto en el fondo es una obviedad, que esto es otra mejor decisión. Incluso en el momento, aunque sepas que es una obviedad, hay una parte de ti que piensa, joder, después de lo complicado que ha sido hacer la reestructuración de la compañía, hacer el cambio de foco en la compañía, cambio de marca, reconstruir la empresa casi desde cero con Adam y Tom. Al final,
el fundraising.
Tengo un mérito muy limitado. Al final, yo he hecho una parte diferente. Tim, que es nuestro chairman, Adam y Tom, ha sido un trabajo de todos en gran profundidad. Pero al final hay una responsabilidad que en ese momento cae sobre ti de poder cerrar esto. Entonces,
y aparte hay algo que lo complica, yo creo, un poco más en toda esta transición, que es que Adam no estaba ahí al principio. Que no es Adam, no era Will con quien empezaste esto, sí, sino que es alguien que apareció más tarde todavía.
Sí. Yo diría, eso yo creo que fue más fácil, yo creo que lo que parece se fuera, porque en el momento en el que tomamos la decisión de decir, oye, esta empresa de verdad es IMU Biosciences y de verdad está construida sobre esto que Adam y Tom han hecho durante los últimos 10 años de su vida, y esa es la visión que todos tenemos y esto es lo que nos emociona todos los días, hay un momento en el momento en el que eso pasa, a mí me pasó, y yo creo que a la gente que está en la compañía en ese momento, de repente es como un cambio de mentalidad total. Y en ningún momento, es decir, para mí I'm You Biosciences, desde el momento en el que se toma esa decisión es I'm You Biosciences, y es otra empresa completamente diferente. Y cuando yo me cuento la historia a mí mismo de dónde sale I'm You, para mí es como, oye, tenemos esta empresa que era muy interesante, donde pasaron esta serie de cosas, pero el día que se funda I'm You es el día donde se decide hacer la reestructuración, el cambio de marca, y para mí es como el principio casi desde cero de otra cosa completamente distinta. Entonces dirías, sí, hay una parte de... Esto no es el camino que empezamos desde muy, muy, muy al principio en 2019, pero en mi mente en realidad es como, esto es una transición muy natural de este nuevo principio, que es el momento en el que se tomó esta decisión.
Y una pregunta un poco difícil, pero que yo creo que es muy relevante. Nosotros que hemos vivido el proceso de todas estas cosas de primera mano, ¿no? Como sentados en primera fila, sabiendo que han pasado un montón de cosas en la compañía, en tu vida, de todas estas cosas, yo creo que un momento un poco peloteo, pero una de las cosas que a mí me flipa de ti es que has tenido un buen humor increíble en todo momento. O sea, en momentos, yo creo que había reuniones a las que llegábamos nosotros menos enchufados que tú, ¿no? Que ya ves, nosotros no hacemos nada. Intentar ayudarte. ¿Qué hace Mario para tener siempre ese buen humor, esa energía, esa resiliencia, que yo creo que son valores que nosotros buscamos siempre? O sea, si es algo que no se pueda confesar, no lo confieses.
Y esa era la solución, o sea, desde el principio.
Esos valores que buscamos muchas veces en los equipos o en la gente de la que nos rodeamos para trabajar, ¿qué se hace? ¿Cómo se entrena eso?
No lo sé. No sé cómo se entrena. Ojalá supiese cómo se entrena para poder hacerlo más, pero...
Te harías coach.
Me haría coach. Esfuerzos. Sería un super coach. Sería el mejor coach.
Has tenido excusas de sobra para tirar la toalla en los últimos tres años y nunca lo has hecho.
Exacto.
Nunca.
No voy a llorar porque no lloro. Pero...
Ese es el truco.
Ese es el truco. No llorar, ¿vale? No llorar. Tío, pues no lo sé. Yo creo que... Y hablo de mí personalmente. Hay una parte, yo creo que es mi personalidad, más o menos es así. Es decir, al final todos pasamos por ciclo, pero tienes que ser así de alguna manera. Es decir, tampoco puedo dar con mucha más magia a eso. Hay otra que es... esto es muy importante. Esto alguien lo tiene que hacer.
Tenemos que poder hacerlo. Lo que estamos haciendo con ellos.
Sí. Y es una fuerza que te empuja... mucho más. Sí,
la responsabilidad de hacer algo.
Sí, es una responsabilidad de que primero Adam y Tom, que son personas increíbles, han invertido toda su experiencia en esto, y luego es un problema muy importante. Alguien lo tiene que hacer. Es algo que va a funcionar, y cuando funcione va a ser muy importante para mucha, mucha gente. Y esto es la típica cosa que escuchas en las entrevistas o lees, y es como, no, pues es como esta parte que era tan fundamental de este problema que resolver, y como esta pasión. Y en el fondo, joder, yo creo que en este caso es verdad. Es algo que creo que no había sentido en mi vida profesional jamás. Creo que había hecho proyectos que me emocionaban o que me parecían muy interesantes, pero creo que no había llegado nunca a este punto de joder, es que eso tiene que pasar, y yo puedo ayudar a que esto pase, y entre todos tenemos que hacer que esto pase. Y no existe la posibilidad de no existe la posibilidad de fallar, porque esto es demasiado importante como para que lo dejemos caer. Que al menos yo lo sentía así, y creo que Adam y Tom también. Yo creo que la otra parte es, si no, que vas a hacer llorar todos los días. Entonces, en la parte que era como, Adam y Tom son muy divertidos, yo creo que en general todos somos bastante activos, y yo creo que es mucho más fácil, incluso cuando estás pasando una época así, hacer que la empresa y que la gente con la que trabajas se mueva hacia adelante con esa visión positiva de... Joder, primero, todo es difícil, pero la vida tampoco es tan miserable, y tenemos al menos la suerte de estar pudiendo trabajar en este proyecto, aunque sea una situación muy complicada. Y luego es mucho más fácil hacerlo cuando estamos más o menos riéndonos y empujando y motivados que si estamos llorando por las esquinas. Que alguna vez hemos llorado por las esquinas también, ¿vale? Pero es un poco distinto.
Y has mencionado a una persona que yo creo que ha sido fundamental en toda la historia de Melio, pero sobre todo probablemente más en el último año, que es Tim Haines. Y de hecho, nosotros lo hemos comentado muchas veces. Yo creo que de las 80, 90 compañías que tenemos en el portfolio, en pocas funciona, o sea, tenéis un board tan funcional y tan bien estructurado como Melio, o como IPU, perdón.
Y en pocas hay un individual tan empeñado en que funcionen las cosas y tan convencido en hacerlas funcionar, ¿no? Y tan...
Sí, y con tanto skin in the game a todos los niveles.
Sí. Tim, yo creo que es un... Decía,
¿y quién es Tim,
por cierto? Sí, Tim es ahora mismo chairman de Melio y su historia.
IMU, vaya.
Dios santo. Es que además llevo sin decir Melio dos años y ahora me estáis haciendo decir Melio sin parar. No he dicho Melio, de verdad, desde hace un montón. Tim es chairman de IMU Biosciences. Y antes, en paralelo, ha tenido una carrera de mucho éxito en fondos de Life Sciences, en Abingworth y también después en la adquisición en Carlyle. Pero yo creo que, aparte...
Sherman a inversor, que
ha inversor
su propio dinero.
Sherman a inversor y el invertido de personal. Yo creo que, aparte de que Tim tiene una red de contactos que es absolutamente espectacular, lleva 20 años invirtiendo en esto, entonces entiende muy bien los problemas, está en varios boards, habla con un montón de empresas, entonces tiene un conocimiento bastante interesante de hacia dónde va la industria, pero también tiene un concepto bastante interesante de qué cosas no funcionan y qué cosas necesitan ser arregladas. Que eso para nosotros es muy importante, porque al final dices, joder, hemos montado esta plataforma que es increíble, puedes resolver 800 problemas diferentes, por dónde empiezas, cuál seleccionas, cuál es la primera propuesta de valor. Entonces, tener alguien como Tim que tiene este conocimiento y puede decir, oye, yo creo que esos tres problemas son tres problemas que de verdad necesitan una solución ahora mismo y vosotros los podéis solucionar mañana. Sin Tim para ayudarnos con algo así hubiese sido infinitamente más complicado.
Poder ¿Dirías empezar. Que ese es el papel de un chairman en una startup en esta fase, que es algo que no solemos ver muy habitualmente?
Yo creo que Tim, yo creo que el papel de Tim, yo creo que es un poco más amplio. Al final, Tim, aparte de esto, ha montado empresas, ha llevado empresas, ha sacado empresas a bolsa. Es decir, él al final ha vivido este ciclo desde muy, muy, muy al principio hasta muy, muy, muy al final. Yo creo que el papel de Tim quizás sea algo excepcional para un chairman. Es decir, no es como en otras empresas, yo creo que vosotros lo habéis visto, donde a lo mejor el papel del chairman es como organizar la discusión, hacer que las cosas avancen, garantizar que todo el mundo tenga la oportunidad de hablar sobre los problemas que encuentra. Yo creo que Tim es una persona mucho más activa, por un lado, por este conocimiento estratégico, y luego, por otro lado, es como ha pasado por estos ciclos, es capaz de identificar cosas que la empresa necesita ahora que a lo mejor no necesitaba hace 6 meses. O empieza a ser capaz de pensar en cosas que la empresa va a necesitar en un año y medio que a lo mejor ahora no necesita. Por ejemplo, hoy es muy importante que empecemos a cambiar nuestra aproximación comercial. Y para esto necesitamos ese tipo de individuos y la manera de llegar a ese tipo de individuos es utilizando ese tipo de firmas. Y de verdad, esta es la mejor manera de hacerlo. Vamos a hablar con estas firmas y estas firmas de recruiting y lo vamos a hacer. O estamos en un momento de la compañía donde de repente... IP ha pasado de ser más o menos importante a ser absolutamente fundamental. Entonces, ayudarnos a identificar los problemas, cuáles son los grupos con los que podemos trabajar, cómo empezar a definir nuestra propia estrategia de IP de una manera más clara. Es decir, Tim, yo creo que en ese sentido es una persona bastante única como chairman por eso, porque no es, decir, ha pasado por esto 800 veces, lo ha visto 800 veces, y yo creo que es especialmente bueno en decir, esto ahora no es importante, pero dentro de 3 meses lo va a ser. Entonces, como dentro de 3 meses lo va a ser, vamos a empezar a planear. Y además, con un conocimiento muy, muy, muy específico de la industria en la que trabajamos.
Vamos, es un espectáculo.
Sí, los boards son un espectáculo.
Los boards son un espectáculo.
Sí, son buenísimos, vamos. Aparte de no entender mucho. No, pero desde el punto de vista... O sea, solo por el esfuerzo que hacéis para que los inversores menos científicos entiendan lo que estáis haciendo y los avances, ¿no? Porque al final estas compañías se mueven a otro ritmo. O sea, marcar esas diferencias yo es algo que creo que Tim ha ayudado mucho. Todo el consejo ha ayudado.
Yo creo que sí. Y creo que también ha habido como... Es decir, vosotros sabéis muchos consejos también y supongo que habréis un poco de todo, pero yo creo que desde el punto de vista de la empresa hay como dos maneras de afrontar el consejo. Hay una visión que es, nosotros sabemos muy bien lo que hacemos, tenemos este consejo que cada X meses tenemos que presentarles algo y es un rollo y hay que prepararlo y lo vamos a hacer y lo vamos a empujar y sí, algunas cosas administrativas que tienen que pasar. Y yo creo que la aproximación que tuvimos nosotros desde muy, muy, muy al principio fue un poco diferente, que fue, sí es muy importante preparar buen material para el consejo porque hay que tener a los inversores informados y hay que garantizar que la discusión durante el consejo va a ser lo más valiosa posible. Pero por otro lado, era como, esto es una oportunidad muy buena para que nosotros que estamos en la empresa, cada X tiempo nos obliguemos a parar y repensar muchas de las cosas que estamos haciendo. Porque la obligación de contarle a alguien qué es lo que está pasando, cuáles son los proyectos importantes, cuáles son las prioridades, qué funciona y qué no funciona, es una oportunidad muy buena como equipo para poder replantearte tu propio trabajo. Entonces, nosotros yo creo que le dedicamos mucho, probablemente más tiempo que otras compañías a preparar ese tipo de cosas, porque lo vemos también como un ejercicio interno bastante profundo para esto.
No, es un gusto, los materiales son un gustado.
Oye, te iba a preguntar una última cosa, Mario, y lo has mencionado. ¿Por qué la parte de IP es fundamental? Te lo pregunto también porque nosotros, obviamente, en K no estamos acostumbrados a que sea tan fundamental en las compañías en las que invertimos. Explica un poco esa parte.
Dentro de mi maravilloso conocimiento del último año y medio avanzando en este mundo...
No, y de hecho, pero... yo creo que del último board que tuvimos en Londres fue una de las conclusiones que sacamos Sergio y yo. Es decir, que, o sea, que os pasasteis un rato largo hablando de IP y patentes.
Sí, yo creo que hay... Al final, lo que hablamos al final, IMU trabaja con muchos grupos de investigación, trabajamos con empresas privadas, generamos nuestros propios datos y en ese proceso encontramos cosas que son valiosas o descubrimientos. Y es algo normal de simplemente a analizar este tipo de información. La parte de IP, cuando estás en el centro de donde pasan ese tipo de cosas, es muy importante por dos motivos. Primero, te permite poner nombre y poner en una caja estos descubrimientos de una manera que luego te va a permitir ayudar a comercializar todo este conocimiento que estás generando. Es decir, por ejemplo, la manera más segura de poder entrar, especialmente en cómo va a evolucionar el negocio, un partnership para el desarrollo de un producto diagnóstico, un producto para monitorización, lo estoy simplificando mucho, pero es poder tener eso recogido y paquetizado y relativamente estructurado para que cuando estás en ese proceso, primero tengas algo a lo que referirte y segundo, sea algo que sea muy fácil de transferir como un activo. Y la otra parte también es que protege tu capacidad para a largo plazo operar en determinadas áreas. Es decir, si nosotros queremos entrar en, no voy a entrar en detalles muy específicos, pero si de repente nosotros queremos entrar como IMU para desarrollar nuestros propios activos en una indicación muy, muy, muy concreta, el hecho de que ya parte de ese espacio esté copado por diferentes patentes, a nosotros hay escenarios en los que nos puede hacer la vida más, más difícil. Es decir, al final puedes decir, joder, estamos montando esto que puede generar mucho valor y que a lo mejor puede entrar en, o se puede construir un modelo económico sobre esto con algún partner o directamente a IMU en unos cuantos años, pero el hecho de que existan todas estas piezas o patentes diferentes pueden restringir mucho nuestra capacidad para operar o para poder construir un modelo de monetización. Entonces, parte de por el que IP es importante es para poder prevenir que esos escenarios ocurran. Es decir, que antes incluso de que entres en estas indicaciones o cuando estás entrando en estas indicaciones, que más o menos tengas ya la capacidad de proteger cuál es el espacio en el que vas a operar. No sé si me explico. Hay una parte que es generar estos activos y como son unos activos que pertenecen a la empresa, puedes transaccionar o monetizar y puedes proteger. Y por otro lado, defines tu área de trabajo y quitas un poco de riesgo de que diferentes componentes o empresas o grupos externos puedan limitar tu capacidad de operar en determinados ámbitos.
Entendido. Oye, no nos dejamos nada al tintero, ¿no?
No, yo creo que súper, o sea, es que a mí la historia de esta compañía me parece un espectáculo. Yo creo que nos hemos dejado cosas por el camino, pero todas las cosas que os han pasado y todas las cosas que habéis tenido que vivir, ¿no? Algunas por elección y otras que escapaban al control. O sea, yo, una compañía tan cerca de lo que ha pasado en el COVID y con tanta capacidad de poder hacer que eso fuera un poquito menos complicado y estas cosas, vamos, es que han pasado mil cosas en muy poco tiempo.
Han pasado mil cosas y tampoco quiero que se me olvide, y eso tampoco es para haceros la pelota a vosotros, pero...
Esto lo cortamos.
Esto se corta. Entonces, eso se puede cortar. Bueno.
Dilo.
No, pero tío, al final ha sido una época ultra complicada. Y Keyfan ha estado siempre ahí. Es decir, sí, puedes decir, pues no, pues al final da igual. Es decir, da completamente igual. Y yo creo que vosotros dos especialmente habéis estado apoyando mucho, mucho, mucho. En muchos sentidos.
Será porque no entendíamos mucho.
No, pero lo digo de verdad, ¿eh? Lo digo de verdad.
Hemos apoyado mucho en la fase que conocíamos más.
Yo creo que vuelve a ser lo del principio, ¿no? Que al final invertir en compañías tan tempranas, al final inviertes en la gente muchas veces más que más que en otras cosas, ¿no? O la gente pesa un poco más.
¿Cómo fue para vosotros cuando estábamos haciendo todo este cambio al principio? Tenía que ser como, bueno, nos fiamos de ellos, Dios dirá. Sí, no parecen unos cafres.
Era mucho. O sea, yo creo... Dale, dale, Sara.
Dale, dale.
Tú. No, yo creo que hay algo fundamental, que es la confianza que se había generado antes, con todos los 2 años anteriores, antes del pivot a EMU. Y después yo creo que es, o sea, fiarnos mucho de, o sea, de ti, de Tim, porque Adam y Tom lo conocíamos mucho menos, pero es mucho confianza en vosotros dos.
Sí, y que esas señales que, o sea, fuisteis muy transparentes dándonos las señales sobre cómo decapado estaba el potencial del modelo de Melio.
El anterior.
Anterior, y cuando piensas en cómo construir una compañía grande, con más impacto... O sea, sonaba muy bien. Sonaba muy bien. A pesar de que la visión inicial incluso de IMU fuera distinta de la que es ahora, ¿no? Y fuera más, como decías, más B2C, más de democratizar esta capa de información, sonaba muy bien. Y hay un componente, yo personalmente, muy egoísta también. No sé si es egoísta, pero que a mí me encanta tener la sensación de lo que decías tú, ¿no? De estar trabajando de algún modo cerca de un equipo que está intentando resolver algo con un impacto tan heavy sobre las personas, y tan fundamental, ¿no? Como es lo que dices, toda la relación con oncología y todo lo demás que no habéis descubierto todavía, ¿no? Y luego es interesante verlo desde la barrera, es un modelo de compañía muy diferente al que estamos acostumbrados. Es casi, lo hablábamos en el último consejo, sois como una máquina de investigar que va sacando pequeñas, pues lo que decías, ¿no? Pequeñas conclusiones en el camino y generando valor con ellas. Cuando lo que solemos ver es un poco distinto. Y ese viaje es un viaje precioso también, que por qué nos íbamos a querer perder.
Y prometo, ya es lo último, pero yo creo que cuando habláis de cosas que ha sido un poco cambio de mentalidad, yo creo que eso ha sido algo que a mí me costó mucho al principio. Al final, cuando estábamos montando, y vosotros lo visto en un modelo B2C, un modelo B2B, y como mucho de propuesta de valor, lanzar, iterar, y vas como optimizando y cambiando y mejorando el producto. Y aquí es como un cambio de mentalidad, y es como, no, hay que empezar por la evidencia. Y la evidencia es lo más importante. Y hasta que no tienes la evidencia, da igual. Es decir, no se trata de ir al mercado y probar, en plan, no. Tienes que empezar por estas cosas que son científicamente fundamentales, y cuando eso está construido, poco a poco vas a poder edificar el resto. Pero parece como una obviedad, pero el momento me costó un poco hacer como este cambio de, es decir, hay que empezar por esto, que es lo fundacional, y luego ya hay que hacer lo demás. Esto no es como antes, donde vamos a probar este canal y vamos a cambiar otra serie de cosas. Es un modelo, para alguien que está haciendo la transición como yo en ese momento, fue un cambio bastante importante.
Pues oye, Mario, mil gracias.
No, gracias a vosotros.
Un placer. No nos dejamos nada, ¿no?
Yo creo que no, seguro que sí, pero
bueno,
queda para el próximo. Para dentro de 2 años.
No os he contado nada al final.
No, sí, unas cuantas cosas. Yo creo que hay unas cuantas experiencias que has contado que son muy interesantes y que estáis haciendo una cosa muy, muy extraña, y es un placer vivirlo en primera persona.
Gracias, tío.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias.